en un acuerdo con el diario digital Cuarto Poder y FM Reencuentro. Con Alfredo Barzotti presentamos La Hora Barzotti.
Buenas tardes, buenas noches. Ya está oscurito, así que puedo decir tranquilamente buenas noches. Por suerte, con luz. Pero antes de referirme a lo que sucedió en estas terribles 40 horas que vivimos los vecinos del barrio del Carmen, algunos de Vinelli, la Francisca y el Country Club, quiero decir con alegría, primero dos cosas. Creo que la primera, la más importante, es la decisión del juez federal Ramos Padilla, que dictó una medida cautelar que suspende el decreto necesidad de urgencia 116/2025 firmado por el presidente Javier Milei, que transformaba al Banco de la Nación Argentina en una sociedad anónima. Esta decisión judicial frena la implementación del decreto y ordena al Estado Nacional y al Banco Nacional abstenerse de cualquier acción tendiente a su ejecución. Entre los fundamentos de la decisión judicial, el doctor Ramos Padilla argumentó que el Banco Nación es una entidad autárquica cuya creación corresponde al Congreso Nacional y por lo tanto cualquier modificación en su estatus jurídico debe ser decidida por el Poder Legislativo. Asimismo, el juez señaló que el Poder Ejecutivo podría haberse excedido en los límites fijados por el Congreso al emitir el DNU, ya que durante la sanción de la ley de base se evidenció la intención de excluir al Banco Nación de las entidades sujetas a la privatización. Y de eso luego tiene una experiencia propia. Además, destacó que la conversión del banco en sociedad anónima podría ser un paso previo a su posible privatización, permitiendo el ingreso de capitales privados, lo cual requiere un análisis más profundo y la participación de todo el poder legislativo. Enseguida se vieron las reacciones al fallo judicial, ya que la medida cautelar generó diversas reacciones en este sentido, no solo político, sino también en el ámbito financiero. El gremio de la bancaria, liderado por Sergio Palazzo, celebró la decisión judicial, expresando que con mucha satisfacción veían que el fallo que suspende el decreto y destacó la importancia de mantener el Banco Nación como una entidad pública al servicio de los argentinos. Por otro lado, del gobierno, el diputado oficialista José Luis Desper defendió el decreto, cuando no presidencial, argumentando que se enmarca dentro de las facultades del Ejecutivo y cuestionando las críticas recibidas. Y ahí hay una diferencia muy grande, porque cuando se aprobaron con la aprobación de los pelucas y todo lo demás, y toda esa sarta de zánganos que apoyaron esta decisión del gobierno nacional, quedaba muy en claro que el Banco de la Nación había quedado fuera, igual que la Aerolínea Argentina. ¿Cuáles serán los próximos pasos? La suspensión del decreto implica que por el momento el Banco de la Nación continuará operando bajo su estructura actual como una entidad autárquica, ya que el juez otorgó al gobierno un plazo de 5 días para presentar su argumento en defensa del decreto. Así que se espera que Milei responda en el marco legal correspondiente y que la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata analice el caso para determinar la constitucionalidad del DNU y decidir si confirma o revoca la medida cautelar. Este fallo judicial representa un freno a las iniciativas del gobierno de avanzar en la transformación de entidades públicas en sociedades anónimas, en el marco de su agenda de reformas estructurales. La resolución del caso sentará un precedente importante respecto a los límites de las facultades del Poder Ejecutivo en la modificación de estructuras jurídicas de entidades creadas por ley. Mientras tanto, diversos sectores políticos, económicos y sociales seguirán de cerca el desarrollo de este proceso judicial, dado el impacto significativo que podría tener en la economía nacional y en la percepción de las políticas de reformas emprendidas por la administración actual. Esto es un artículo que me manda un amigo de Santa Fe, no tuve tiempo de chusmear, aunque sí estaba atento a esta información, y tratándose de un profesional, un doctor en leyes, me animo a darlo por cierto. Los comentarios que hay, es un artículo de la redacción del Litoral, Diario de Santa Fe. Dicho esto, pasamos al otro tema, cortito, que al final es como el chico me enojo y me llevo la pelota. Como no logró el acuerdo para nombrarlo al hijo en la corte, ni a Mancilla tampoco, lo nombró por decreto. Clara aberración que incluso Macri no se animó a hacer, porque Macri por lo menos tuvo la decencia de volver atrás mediante negociaciones políticas, que es lo que debería haber hecho Milei. Consiguió que tanto Rosenkranz como el santafesino, que hoy está en la corte, pudieran ser nombrados, como dice la ley, por el Congreso de la Nación, más allá de los de acuerdo, que fueron espurios, fuera de término, pero la democracia es así. Y como si fuera poco, ahora debemos recordar que Milei está imputado en el tema del caso Pinto, y parece ser que hay acuerdo en el Congreso de la Nación, a raíz que existirían pruebas del manejo de pedidos de dineros por parte de la secretaria de la presidencia para acceder al presidente, y eso aquí en la China y en cualquier lado se llama coima, y como tal parece que van a solicitar la interpelación, que la Secretaría de Presidencia tiene la obligación de concurrir, ni siquiera de presentar escrito para contestar la respuesta que le hagan. Debe ir personalmente a dar las explicaciones. De lo contrario, estaría incumpliendo la ley. Y agreguémosles el sacudón que hay a nivel económico, el desastre que está pasando con los bonos, el riesgo país que cada vez sube más, y la plata no vino, la promesa ya casi ya ni existen, y entonces ahora veremos si es verdad o es mentira lo que pregonaba Milei durante la campaña en todos los medios, que decía que él podía sacar la economía con dinero o sin dinero. Bueno, veamos ahora. Parece ser de que llegó el momento de dejar de ser charlatán y ponerse a laburar. Por lo pronto, desesperado como está, hasta ahora se ha peleado con ese otro payaso al que le regaló los helicópteros que hubieran hecho falta en el sur de la República Argentina. Que dicho sea de paso, parece que uno se lo tiraron abajo. Ese es el cuadro que existe en el país. A pocos días, 3-4 de un nuevo año de apertura de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación. Y como todo tiene que ver con todo, aquí en el Pago Chico, hace breves instantes, a las 19:30, volvió la luz al barrio del Carmen. Casi 40 horas sin luz. Y aquí debemos decir las verdades. más allá que se escondan, más allá que los mentideros informativos que ustedes vieron. Ningún otro medio se acercó al barrio del Carmen, a hablar con los vecinos, ni a ver qué estaba sucediendo. A las 12 subí un video al grupo en el cual la gente de Chivilcoy y la gente de Junín habían terminado las tareas para habilitar al barrio del Carmen, al menos. Porque sin siquiera el tractor que se reclamaba al municipio, la gente de la empresa contratista al servicio de Edén trabajó a destajo y vino más gente, y se puede decir que artesanalmente y con los camiones y mucha mano de obra y mucha persistencia lograron parar los troncos. Y después de conseguir que Edén le hiciera caso y habilitaran el corte, la maniobra de corte que se debía hacer de San Nicolás, retiraron los cables de los postes que todavía estaban caídos, los montaron en los nuevos, y para las 11:50 estaba todo listo para que el barrio tuviera luz. Y entonces quedaba un trabajo para hacer mañana, hubiera sido el día posterior, de todo el otro barrio, San Felipe, la Francisca y el Country Club, porque era un trabajo más delicado. Incluso tenían que hacer el tendido de cable sobre la 41. La empresa decidió no suministrar el servicio y habilitar una nueva orden de trabajo, por lo cual se reforzó más la cantidad de personas que había trabajando de las dos empresas contratistas, y se logró hacer el empalme sobre la ruta 41, empalmar la línea que habilita al barrio nuevo que se está creando, San Felipe, donde hay muchos funcionarios públicos de la municipalidad del Lobo que tienen terrenos. De eso nos vamos a ocupar esta semana. Todos tienen derecho y la libertad de comprar a donde quieran. Pero yo ya le he contado la casualidad que hay con ese barrio, en donde el municipio invirtió un montón de dinero en horas hombre, en máquina. Y hoy le habilitaron la luz junto con nosotros, a último momento. Y todo por el esfuerzo que hizo esta empresa contratista, que para las 5 de la tarde tenían terminada la obra. Llamaron a la guardia para que venga de Edén, para que venga a controlar, reponga los fusibles y entregue el suministro eléctrico. Lo habían citado para las 18, pero como terminaron antes, la citaron para las 5:15. Me quedé en el lugar, la gente se fue, y por allá a las 6 de la tarde aparecieron por los ciruelos, perdón, por los jilgueros y calle Los Pinos, a colocar los fusibles de los transformadores. Y la hora era las 18. Pasaron las 18, pasaron las 18:30, las 18:40, las 19 ya. Ustedes tienen que ver lo que estaba el grupo de Barrio del Carmen, estallados. Porque más allá de toda la pérdida que se tuvo en mercadería, los nervios, incluso de quien les habla, de haber pasado una noche totalmente oscura. Totalmente oscura. Y gracias a un capricho personal, mantuve el generador toda la noche y pude poner dos reflectores que alumbraba en mi casa toda la noche. 45 litros de nafta me gasté. Pero después, nada. salvo la voluntad del jefe de policía, Rulli, que lo vi haciendo la ronda personal con la camioneta, recorriendo todo el barrio. Y bueno, hoy a la tarde apareció, después de las 2 de la tarde, el tractor que el municipio de Lobos le prestó a la gente para que pudiera tirar los camiones para lograr hacer el último empalme. ...30 horas duró el municipio en responder a un llamado que ayer lo hicieron. El tractor no aparecía, dicen que estaba en Elvira o en Salvador María, ahora ya ni me acuerdo, porque la verdad fue de muy mala gana que me contestó el operario que estaba a cargo. Entonces uno se pregunta, ¿cuáles son las urgencias, las necesidades? Porque si bien es un barrio de casas acomodadas, somos pocos vecinos, en el barrio del Carmen seremos 40, 50, pero también había de Vinelli, también había del barrio anejo al barrio del Carmen, de los Jilgueros, la gente de la Francisca, la gente del Country, epa. No eran votantes del peronismo ni de muchos funcionarios públicos. Muy molesta quedó la gente del barrio del Carmen, molestísima, porque así como le está pasando al presidente de la nación, acá se están cansando. Ni hablar comentarios y fotos que llegaron de adentro del municipio de lo que está pasando. Porque estuve en una reunión en un lugar sobre la ruta 205, cuando volví tomé calle Independencia, ni las ramas de la tormenta han levantado la basura que hay por un montón de lados. ¿Qué pasa en obras públicas? ¿Qué pasa en el municipio? Eso sí, tienen derecho. Pero ayer, a última hora, cuando los vecinos no teníamos luz en el barrio del Carmen, yo creo que éramos 3 únicamente los exceptuados, lo que voy a decir, no tenían agua en los tanques para descargas de inodoro. Algunos funcionarios del municipio con algunos concejales tienen todo el derecho, porque son ciudadanos de la ciudad, a reunirse donde quieran, rosqueando. Para ver cómo arreglamos. En una mesa un referente de la UBC, un funcionario en uso, si se quieren decir así, del un secretario, y unas mesas más atrás, un ex intendente interino. Y el centro de la ciudad era otra cosa. Mientras que en el barrio Vinelli, en el barrio del Carmen, muchos no dormían. Porque eso de apagamos y vamos a ir temprano, ¡ja! Cuando usted no veía la punta del zapato si caminaba por la calle. Pero todo pasa. La gente contenta en el grupo, dando hurras, volvió la luz. volvió la luz, volvió la fuente, volvieron las motivaciones. Y ojo que en este barrio y en Vinelli hay muchos funcionarios, muchos parientes. Faltaron 10 minutos para que un grupo de personas se juntaran frente a la intendencia con unas antorchas reclamando que vuelva la luz. Se salvaron por esta vez. Ahora sigue el problema. Por allá por la 4, no sé si habrán conseguido restaurar el servicio. Cuando transitaba por la 205 me encontré con una camioneta con un equipazo de Transgener, un tractor que ayer hubiera hecho falta. Me volví corriendo a donde estaba trabajando la gente de Junín. Le dije, ustedes van a trabajar con un equipo de Transgener que viene. Ojalá, no, nada, eso es lo que estamos pidiendo. Una especie de el famoso Enotrac que se utiliza en la nieve, nada más que este tenía unas cubiertas más grandes que el tractor que tenía hoy el municipio. 4 cubiertas de esas. Podía meterse en medio de la laguna si quería. Y salir airoso. Pero ya está, ya volvió la luz. Pero me quedé con un montón de testimonio. ¿Saben qué? Tomé un montón de fotos. El estado de los postes podridos que se cayeron. Y para quien tiene algunos años, y ha enseñado resistencia y control de materiales, ver que esos postes nunca fueron aptos para lo que hay. Y no es que quedó bien. Los invito a cualquiera que esté escuchando, dése una vuelta este fin de semana, ya que muchos van, esos que van con la motito, los que van a tomar mate a la vera de la 41, hay que estar tan lindo el pastito, fíjense en los postes. Parecen un cotolengo. De postes de iluminación del tendido eléctrico. Inclinado a la izquierda, inclinado a la derecha, adelante, hacia atrás. Incluso en un barrio que lo están vendiendo muy bien, como el San Felipe, vayan a ver cómo están los postes. La próxima tormenta, otra media docena abajo. Y otra vez sin luz. Total, todo pasa. Y entonces todas esas compras que hicieron el día sábado, por suerte esa fe, con la famosa cuenta DNI, que uno tiene beneficio, muchos perros están agradecidos porque tuvieron que tirar toda la carne que había en el freezer, ni hablar de la comida. Había pensado traer alguno, o podría poner, si quieren, alguno de los mensajes que hay en el grupo del barrio del Carmen y Vinelli para que escuchen lo que piensan del municipio de Lobos y sus autoridades. Pero esta ciudad es así. Ninguna autoridad dio la cara. Seguramente estarán ahora, al cual fui invitado hoy, no pido disculpas a la Asociación San Martiniana porque, bueno, el radio era radio, pero hoy seguramente estarán todos ahí. Festejando festejando lo que nos toca con San Martín. Que en honor a sus valores, si los agarra todos juntos, a todas estas personas, le pegaría una patada en el tuje que los haría cruzar la cordillera. Pero ustedes ya vieron cómo fue. Prefirió retirarse y dejar que la patria pelee por lo que uno hoy sigue peleando, esa patria que tanto le costó a ellos conseguir. Hasta ahí lo del barrio del Carmen. Hay mucho más por decir, porque ni hablar del abandono de las calles, ni hablar sobre, hoy hablábamos con Fernando al aire, el miedo que meten algunas calles. ¿Y dónde están tantos millones de pesos que se gastaron en lámparas LED? Cuando algunas arterias del macrocentro de la ciudad están oscuras. No voy a decir quién maneja esa zona. ¿Para qué? Hoy no tengo ganas de seguir hablando de inútiles. Cuando corten, vamos a escuchar una música que preparó Jimena y después quiero hablar sobre una renuncia anunciada. Ayer ustedes habrán visto que yo levanté una nota sobre la decisión de Daniel Pazman de retirarse de la multisectorial. Lo llamé por teléfono, no me pude contactar. Llamé a los miembros de la multisectorial para saber si lo que se estaba corriendo como rumor era verdad. Nadie me contestó. Y muy temprano o muy tarde anoche, Daniel Pazman me mandó el comunicado y la disculpa del caso, como corresponde a un caballero, en la cual me decía que no me había atendido, no por no que llegara, sino directamente porque entendía que, como su decisión la había comentado en el grupo que alguna vez supo integrar hasta que me fui, y no lo habían leído todos, no quería explayarse sobre el tema. Les parecía no ético. Y una vez que estaba conocida, dice Alfredo, aquí está, y charlamos vía mensaje en un 100% de acuerdo con todo lo que dice Pazman en el comunicado, que todavía no lo he subido porque quería hablar de esto. Porque cuando me fui, Daniel sabía esto, por lo que él también se va ahora. Pero se quedó más tiempo pensando que podía cambiar lo que no iba a cambiar, porque desde el mismo momento de la formación algunos nos dimos cuenta de que esto se hacía por egos personales. Algunos se quedan, a pesar que no están conformes, pero se quedan. Y yo aplaudo la decisión de Daniel Pazman, como corresponde a un caballero. Porque en el principio se decidía todo por el plenario. Después empezaron a aparecer los figuretis. Y ayer, lo que hace rato yo venía ya hablando, porque desde el momento en que estamparon los sellos de las agrupaciones, digamos, de forma multisectorial. Alguien empezaba a pensar diferente, o no, o empezaba a blanquear las cosas. Por eso que también, en mi plena y absoluta confianza de que digo lo que digo porque lo creo, y si ofendo a alguien, acá está la silla, vengan, discutamos. Y hoy parece que tienen la idea de que ser los salvadores del lobo. Nadie va a salvar a lobos si no lo hacen todos juntos. Eso se lo tienen que grabar todos. Se lo tienen que grabar Martín Carretiri, Patana Bruno, Lucas Bruno, Sandoval, Barrere, Re, Porchera, San Pelungue, Tucho Jor, todos. Si a lobos no se ponen todos de acuerdo, no lo salva nadie. Porque esa es la realidad. Basta con la grieta. Basta con la grieta. Y hay probados y muchos motivos para probar de que están equivocados, y siempre me refiero a lo que están haciendo algunos militantes sociales, que sin la estructura del Estado, sin el dinero del Estado, únicamente con el arrojo de su voluntad, agregémosle su decencia, están dando más resultados que todo el equipo del gobierno del ingeniero Echeverri. Porque con plata cualquiera hace evento. Pero sin plata nadie hace nada. A no ser estos referentes que le dan las cosas que necesita. Que habrá que cambiar en algunos temas. Bueno, sí, ¿qué tenés? Yo necesito esto. No, pará, hermano. Yo tengo esto para ofrecerte. También del otro lado hay muchas avivadas. Después de este tema musical, vamos a leer la renuncia de Pazman, que ya le ha leído Alberto Negro. No miré los medios, no la vi, pero calculo que debe estar en todos lados. Pero ya salió Daniel a hablar. Nos permitimos esperar un tiempo, a lo mejor, para ver qué piensa, cómo encaramos. Pero tal vez la semana que viene lo tengamos a Daniel acá, a ver que se le pase un poco. Seguramente estaremos hablando del proyecto. ¿A lobos lo salvamos entre todos o no lo salvamos?
The dreaded sacred sacrificial ring of the dread Kaili.
Please say no more.
I can say no more.
Le voy a leer lo de Daniel Pazman, aunque ya lo leyó Fernando recién en el anticipo del programa, en el noticiero. Me gustaría hacer un par más de reflexiones sobre este tema. Y después voy a contar, no sé si un chiste, una tragicomedia. Porque, a ver, yo creo que, si bien es del PRO, el intendente que tenemos acá, proviene de una línea del radicalismo, ¿no? Y se supone que vendría a ser un intendente radical, más allá de que esté en una asociación con otros, que tampoco está más, porque todo el mundo sabe que Juntos por el Cambio está detonado, o estaría, o habría estado detonado, porque parece que ahora que le echaron agua a la mecha, están tratando de secarla, agregarle un poquito de polvo y ponerle en funcionamiento de vuelta, pero eso lo hacemos después. Me decía Daniel Pazma: Alfredo, te mando el comunicado a raíz de lo que pasó, no te pude atender, bla, 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 aquí está. Y entonces dice: a fin de evitar tergiversaciones y falsas versiones debido a mi alejamiento de la multisectorial Lobo, digo que me sumé a dicho espacio desde su comienzo, fiel a mis pensamientos, que a Lobos debemos construirlo entre todos. Me consta, junto a los vecinos, me consta. Que viendo las extremas falencias de nuestra ciudad, considero que todo espacio, llámese multisectorial, foros, en donde directamente participen los vecinos con diferentes pensamientos políticos, es el camino que puede aportar las soluciones y que no soportan nuevas dilaciones. Es hoy. Totalmente de acuerdo con Pazma en esto. Solamente que al poco de arrancar, aparecieron los egos, y cuando aparecen los egos, Daniel, usted sabe lo que sucede. Que los vecinos están muy decepcionados de los partidos políticos, en que solo parece ser prioridad la puja entre cargos, por eso su escasa participación. Que la multisectorial se realizaba en plenario sumando nuevas adhesiones donde todos eran escuchados y posteriormente se determinaba la agenda con los temas específicos. Y ahí más que de acuerdo con Pazman. Porque todo iba bien hasta que aparecieron los fuertes alter ego y empezaron a reglamentar que no, que para el uso de la palabra y que para esto y que para aquello. Y me recuerdo que en las primeras reuniones se tuvieron que tratar como 5 o 6 reuniones para aprobar un código de cómo se manejarían las cosas. Cuando lo más sencillo era como se venía haciendo, todos hablaban, todos opinaban y después, manito arriba, se decidía qué es lo que se iba a hacer. Y entonces había nombrado una mesa de trabajo que iba a coordinar. Bueno, estos 3 de aquí van a hacer esto, estos 3 de aquí van a hacer aquello. Después nos juntamos, ese era el funcionamiento de la multisectorial, y decidimos por dónde encaramos. Pero como digo, muchos empezaron a imponer. Y entonces ese número se empezaron a bajar algunos, me incluyo. Luego era necesario, a través de algunos, permítame decirlo de esta manera, porque sé que debe funcionar así, pero una cosa es que se funcione ordenando y otra es que le metan a hacer leguleyo, que esto, que aquello, que patatín, patatín, y se empezó a armar la comisión directiva de la cual Miguel formó parte. Y también aclaró que formaba parte, pero que él iba a estar en una comisión porque sus múltiples compromisos personales no le permitían estar más allá, a pesar de que más de una vez puso a disposición del grupo el lugar donde se reunían. Pero todo cambió. Lo que decidía la mayoría empezó a ser decidido por la agenda que determinaba la comisión. entonces muchos que estaban en el plenario se empezaron a decepcionar. Y eso es lo que pasó, en líneas generales, con Daniel Pazman. En la parte final de su comunicado dice que actualmente la agenda la determina la comisión, quedando relegada a las decisiones del plenario. Craso error. Que dicha agenda desvirtúa el motivo de existencia de la multisectorial. Respecto siempre las decisiones de la mayoría, pero como no las comparto, siendo fiel a mis comisiones, tomo la decisión de retirarme. Porque ahí es donde empezaron a prevalecer los posicionamientos. Y permítanme decirlo, no me lo puedo guardar, y algunas frustraciones de los medios en donde venían, y que terminó lo que está terminando ahora la multisectorial. No voy a hacer comparaciones, pero ya lo dije antes de ayer, creo. Con mucho trabajo, muchos equipos técnicos y profesionales. La multisectorial pierde un valor muy importante. Y tal es así que hoy en un grupo leía una intervención de Pazman, con alguien que no llega ni a los talones, permítanme decirlo así, en un grupo cerrado de vecinos de Lobos, en donde deja más que claro su posicionamiento y su razón, y yo lo aplaudo a Pazman. Pero sí vaticino una cosa. Ahora aparecen algunas personas hablando como que van a ser la salvación de Lobo. Cuando uno muere en una lucha, muere de pie, honrosamente. Y no porque pierde una elección, desbarata muchos lugares de trabajo, dejando a mucha gente en la calle. Hablábamos con esto con Pazman y me dijo: Alfredo, espero ver en tu diario una nota con lo que estás diciendo. ¿Qué es lo que estoy diciendo ahora? Voy a escribir, Pazman. No sé si hoy o mañana, tengo muchísimo trabajo y esta inmundicia que pasó, que me dejó sin luz y que anduve de aquí para allá para tratar de ver y en el medio ayudar a algunos que están ayudando. Mientras que muchos de esos que están sentados diciendo hay que hacer esto y que hacer aquello, desde el verde del jardín o al lado de la pileta con el tiki tiki, hablando y opinando. ¿Cuántos de los que se rascan la vestidura ayer con la lluvia andaban repartiendo por Lobos agua y comida? Y en el medio permítanme pasar un chivo. Señor Javier Guzmán, señor Catriel Carbón y señor Jorge Echeverri, perdoname, país, estamos esperando en el barrio del Carmen que vayan a levantar ese árbol que está obstruyendo la esquina de mi casa desde ayer. Le dice un vecino que si necesitan una motosierra, se las presta. Otro que tiene una camioneta, si necesitan una camioneta para cargar, lo vamos a buscar, pero hagan algo. Y ¿para qué más? Para seguir mostrando las falencias. No quiero ser mal educado, no sé si catero es ofensivo, pero no hay personal para barrer las calles, para juntar las hojas. Hace dos semanas que los medios amigos incluso están denunciando la mugre del Sanjón, de Callejón, Dorrego. Va a pasar una desgracia. Más allá del trabajo cochino en que está ahora el Callejón Dorrego, igual que ese Salgado, que ya no tiene piedra, y entonces cuando uno camina o anda en el vehículo no sabe si va a ir para la izquierda o para la derecha, para el medio o para atrás. Algunos secretarios cumplen horarios de comercio, de oficina. A la 1 y 45 ya no están más las camionetas que pagamos todos nosotros. Y algunos empleados municipales que defienden a ultranza a estos señores, porque si no pierden un par de horas extra que le dan como migaja. Resulta que ayer había una cola tremenda en varias escuelas tratando de conseguir lugares para los chicos. Esos chicos que van a empezar el día 5, si es que empiezan, entre otras cosas, y que con estos calores van a tomar agua envenenada. Porque el señor intendente no cumple con una disposición judicial. Donde las señoras directoras de las escuelas, sabiendo que existe esto, que se está publicando, que se habla en la radio todos los días, nos reclaman a la jefatura distrital: queremos un equipo con agua en condiciones. Lo dice la ley, lo dice la Cámara de Apelaciones, lo dice un decreto del intendente municipal respaldado por un presupuesto y por una partida que está habilitada a tal efecto. Señor Martín Garrocho, señores miembros del Consejo Escolar, hagan algo. Señora jefa distrital, haga algo. Es probable que en el Consejo se reciban una andanada de notas referente a lo que pasó en el barrio del Carmen, al abandono que sufrimos, porque el municipio nos abandonó. No fue nadie. Nadie. Entonces es justo que el municipio nos retribuya lo que gastamos, lo que sufrimos y lo que nos perjudicamos. Descuéntenos de la tasa municipal. Hay muchos que perdieron más de 80.000 pesos en carne. Yo me reía hoy porque saco la cuenta, no sé si tenía 80.000 pesos en carne, pero sí tengo comprobantes de combustible. Por suerte el generador que tengo marca las horas de trabajo. Pero uno se pone a pensar, ¿y para qué renegar con estos incapacitados mentales que nos gobiernan? Los dejo. Tal vez mañana tengamos alguna charla con un poco más distendida, digamos. O tal vez si consigo que se animen, que vengan a charlar tres políticos diferentes, a ver si se ponen poner de acuerdo a charlar sobre lo que le falta al lobo aquí frente al micrófono, con teléfono abierto, para que el público o los habitantes de Lobos le hagan preguntas. Así como se dice ese debate, acá no debate, no. No. ¿Qué tienen pensado hacer con Lobos? ¿Qué van a hacer en este periodo de sesión ordinaria en el cual el intendente de la ciudad de Lobos le va a hablar a la sociedad, al cuerpo deliberativo, sin haber mandado el presupuesto 2025? Le preguntamos la posición, no sabemos nada. No voy a hacer nombre, no quiero exponerlo. Le preguntamos a miembros del oficialismo, del Consejo Deliberante, todavía no recibimos nada. Eso sí, señores vecinos, ¿ustedes vieron cuánto aumentó la tasa? Buenas noches, nos vemos mañana a la misma hora.
En mi